levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Muy buenas noches, de nuevo con ustedes, el programa del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y del Partido Democrático 30 de Noviembre, Fran País, dentro de Cuba. Como siempre, vamos a tratar de llevar un aspecto histórico de las cosas que han ido sucediendo a través de la formación de la República de Cuba y cosas actuales. Estamos, gracias a dispensa del Directorio Democrático Cubano, a través de Radio República, tratando de cumplir con este cometido, Agustín País y Richard José Heredia Aguirre. Así que, bueno, pues comenzamos sin esperar más. Agustín.
Aquí estamos, una noche más. Hoy quería terminar el comentario que empecé la semana pasada acerca de Antonio Guiteras, una figura tan revolucionaria, demócrata y mirando hacia el futuro como Antonio Guiteras, que en el gobierno de los 100 días donde participó en el año 34, 1934, él fue ministro de Gobernación y apoyó el viejo anhelo del pueblo cubano de lograr una rebaja de las tarifas de electricidad y creó el 30 de septiembre una comisión oficial para supervisar a la compañía de electricidad. El 3 de noviembre, el jefe del ejército, que ya era Batista, intentó por primera vez derrocar el gobierno de los 100 días dirigido por Grau, exigiendo a Grau instalar en el poder a Carlos Mendieta. El presidente supo de la maniobra con antelación y Guiteras entonces trató de ejecutar a Batista con un comando de hombres de su confianza y sustituirlo por revolucionarios. Pero Batista logró convencer a Grau de su fidelidad al gobierno. Desde ese momento Guiteras pasó a la reacción abiertamente y se rodeó de un gran despliegue de armas que hizo imposible cualquier asalto contra él. Personalmente, Guiteras dirigió el contraataque de las fuerzas leales al gobierno contra los abecedarios alzados en armas el 8 de noviembre. El gobierno de los 100 días fue derrocado el 15 de enero de 1934. A ello contribuyeron las intrigas de Estados Unidos y la traición de un grupo de militares del movimiento del 4 de septiembre. Guiteras comentó en aquella época: fracasamos porque una revolución solo puede llevarse adelante cuando está mantenida por un número de hombres identificados ideológicamente, poderosos por su unión inquebrantable y aunados por los principios democráticos. Ya cuando pasó a la clandestinidad, desde esa época, Antonio Guiteras decidió por la insurrección armada. Con un grupo de revolucionarios creó el TNT en abril del 1934 y al incorporar a combatientes contra el régimen en junio de ese año fundó Joven Cuba. En el programa de la nueva organización, Guiteras expuso: para que la ordenación orgánica de Cuba en nación alcance estabilidad, precisa que el Estado cubano estructure conforme a los postulados del socialismo. ¡Wow! Guiteras defendió la lucha armada como estrategia de lucha. Su plan táctico secreto contemplaba organizar una expedición procedente de México que desembarcara por Oriente. Simultáneamente, varios cuarteles de la serían asaltados por los militantes de Joven Cuba, quienes al apoderarse de las armas pertrecharían al grupo en la Sierra Maestra. Qué curioso, la coincidencia de la Sierra Maestra como punto de alzamiento en el año 34-35 por Guiteras y después más tarde por Fidel Castro. Se consiguieron un dinero a través de un secuestro de un rico en aquella época y finalmente decidió Guiteras salir hacia el extranjero por el Morrillo en Matanzas. Sigo leyendo. La entrevista entre Guiteras y un representante de Fulgencio Batista tuvo lugar el 6 de mayo de 1935, pero el líder de Joven Cuba se negó a cualquier arreglo con el régimen. Cuando el militar le reveló que el alto mando del ejército ya conocía sus planes para salir de Cuba, Guiteras le restó importancia. Y entonces vamos a cubrir cortamente el asunto del combate en el Morrillo. El yate Amalia, donde Guiteras pensó, tenía planeado salir de Cuba, se retrasó producto de un viento en contra que obligó al jefe de la tripulación a guarecerse en Santa Cruz del Norte, a mitad del camino por navegar. Al notar la demora del yate, el capitán Santana partió hacia Peñas Altas, etcétera, 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 y se le propuso a Guiteras que regresase a La Habana, pero este decidió permanecer en el lugar. Santana advirtió el movimiento de tropas hacia el Morrillo y envió un marino a alertar a Guiteras, que estaba rodeado. Al amanecer del día 8, Guiteras, junto con Carlos Aponte, Paulino Pérez Blanco y Rafael Crespo, decidió romper el cerco. Al encontrarse con un grupo de soldados, Paulino Pérez abrió el fuego con su ametralladora, mientras Guiteras y Crespo se retiraban. Guiteras y Aponte se situaron en lo alto de una pequeña cañada y comenzaron a disparar a los soldados. Inmediatamente, Guiteras fue alcanzado por una bala en el corazón. Aponte y Paulino siguieron combatiendo. Aponte fue derribado por un disparo en la cabeza. Muertos Guiteras y Aponte, Paulino Pérez se escurrió entre la maleza. Así se perdió, y este es el final de la lectura de este artículo. Así se perdió, muy importante esta oración, así se perdió la figura más empinada, el ánimo mejor templado y la voluntad más indomable, el brazo y el espíritu más puro del movimiento nacional revolucionario. Punto final. Muy importante. Y yo creo que la figura de Guiteras no se le ha dado importancia en la Cuba republicana, que funcionó por 8 años después de esta época. Y yo creo que siempre es bueno recordar quién fue Guiteras, qué fue lo que hizo por la nación cubana, por el sindicalismo cubano, por los obreros, por la nación cubana, que surgiera la independencia de la nación cubana de todas las fuerzas que impedían el paso de la nación cubana para el beneficio de toda la nación y de todos los cubanos. Una figura muy importante.
Innegablemente la figura de Guiteras es extraordinaria. En su función como ministro de Gobernación tuvo un trabajo extraordinario. Se interesó mucho por los problemas de tipo social, fundamentalmente el problema de las prisiones. Estableció un tipo de organización de las prisiones muy humanitaria y respetaba las condiciones humanas por sobre todas las cosas. Sería bueno un día poder analizar cuál fue su labor como ministro de Gobernación, aparte de revolucionario. Pero, para continuar, les habla Heredia, buenas noches a todos. Continuando la semana pasada, que anunciamos algo, decimos, la semana pasada anunciamos que seguiríamos trabajando o tratando de definir la identidad de los cubanos durante el proceso político histórico de la nación. Como decíamos, al momento de la firma del Tratado de París, estuvimos representados por una comisión integrada por algunos militares y también representativos de la isla en los Estados Unidos como exiliados, donde habían trabajado en pro de la lucha por la independencia. Es bueno destacar que ese grupo de isleños de Cuba tenía una representación oficial en el Congreso de los Estados Unidos por medio de 2 senadores o representantes al Congreso en los Estados Unidos por el estado de la Florida. Uno por el Partido Demócrata y otro por el Partido Republicano. Casi siempre salían electos, teníamos siempre una representación en el Congreso. Es decir, que oficialmente e implícitamente representaban tanto a los norteamericanos como a los isleños. Más bien era indefinida la identidad de los que representaban a nuestros abuelos en ese acto solemne. Vivíamos con un gobierno norteamericano, luego intervención americana, respaldada por la enmienda Platt. El Partido Revolucionario Cubano, fundado por Martí, brillaba por su ausencia y en su lugar surgieron el Partido Liberal y el Demócrata. Los criollos, como tales, no tuvieron autoridad en el gobierno de la Nueva República, que desde ese momento contaba como Cuba Libre. En la práctica, la población de la isla estaba integrada por españoles, no importaba la actividad política que habían mantenido durante la guerra. Estos gozaban de todos sus derechos y propiedades, respaldados tanto por los Estados Unidos como por España. Los criollos se convirtieron en excombatientes, veteranos de la guerra. Sus familiares, además de negros, libertos chinos, libertos cubanos, emigrados a Cuba durante las tres guerras provenientes de las islas aledañas del Caribe. Estos últimos eran solamente fuerza de trabajo en un país cuya economía había que rehacerla y para ello solo podían aportar su labor mal remunerada, participando de la gran masa de desempleados de la posguerra hispanoamericana. La identidad de los cubanos era representada gráficamente en la prensa en tiras cómicas diarias. Liborio era el nombre del criollo, vestido con un sombrero de yarey tipo mambí, a veces con una estrella, roto el sombrero, el uniforme de los libertadores raído y en las mangas y en los bajos de los pantalones, descalzo y su rostro reflejaba hambre. Ese era Liborio. Más tarde, sin abandonar la imagen anterior de Liborio, crearon una tira cómica diaria llamada Picadillo a la Criolla. En este libro, en esta, Liborio seguía siempre igual, pero había surgido una clase de cubanos que vestían traje de drill 100, sombrero de hippie, vientre satisfecho y patilla de gallego, a veces con bigotes y siempre un tabaco habano similar al que fumaba Winston Churchill. Así se mostraba nuestra identidad, en la cual se destacaba el político oportunista como una minoría con acceso al Congreso y a los ministerios, normalmente ladrones, vividores y sin compromiso con el pueblo. Muchos de ellos enarbolaban como mérito fundamental el haber participado en la Guerra Civil Española contra Franco y por la República. Y los veteranos e hijos de veteranos cobraban una mísera pensión como premio de haber participado en la guerra contra la colonia española, convertida esta en una dependencia ultramarina de los intereses que desde los Estados Unidos siempre mantuvieron sus muy buenas relaciones con España. Pero tuvimos que aceptar el sarcasmo de que la generación del centenario tomara la rienda política del país anunciando una revolución que ha traído a Cuba la miseria, la esclavitud, la muerte y por ende, al final, no tendríamos siquiera el aquel de cobrar una mísera pensión compensatoria y todo lo contrario. De esa forma, se impuso al pueblo el gobierno y la dictadura de los descendientes de aquellos españoles que, apoyados en la realeza española y contubernio con los intereses económicos de Norteamérica, dibujaron el futuro de esta república que osó enfrentarse al imperio español. Hoy, los hijos de esos son los que se han adueñado de la tierra y los recursos de Cuba. Continuaremos en la próxima transmisión.
No, indiscutiblemente, a pesar de ser nuestro origen, el contacto con España nunca nos ha sido muy favorable. Como lo es ahora, que nos acaban de decidirse a manifestarse en contra de esa dictadura y tratan por todos los medios de mantener los nexos que les puedan permitir seguir usufructuando la cosa económica.
Sería muy bueno poder hacer una investigación de la ascendencia o descendencia, de la ascendencia de los que gobiernan en Cuba, los altos oficiales que son los que aparecen como dueños y señores de los ministerios que controlan la propiedad y la riqueza del país, a pesar del hambre que se vive en la nación. Ellos no viven hambre, ellos viven en abundancia, y el pueblo está pasando hambre, en miseria. La imagen del cubano de hoy ya no se puede ni siquiera comparar con el Liborio que nosotros estábamos describiendo aquí. La imagen del cubano a mí me da pena, a veces veo una mujer de 40 años con el vientre alterado, sin dientes, mal peinada, mal presentada, mal vestida, raída, y esas son las personas que están en la calle buscando la forma de vivir. Eso se ve en cualquier tipo de película o de este tipo de operaciones que se hacen a través de la televisión, que se ve cómo vive el pueblo cubano en este momento. Desgraciadamente, estamos viviendo un problema de retraso. Hemos ido en el tiempo, hemos llegado a casi 1492. Sencillamente, señores, estos señores destruyeron la nación cubana. Nunca hemos sido república. Fuimos república nominalmente.
pero nunca hemos sido libres totalmente. En este momento, el pueblo cubano tiene la oportunidad de convertir, encontrar su nación, su nacionalidad, definir su imagen y demostrar que el pueblo cubano no es ni feminoide ni cobarde. Todo lo contrario, el pueblo cubano siempre ha mostrado su interés y su disposición a la libertad y nunca se debe sentir frustrado a pesar de todos los años y todos los fracasos que ha habido hasta el momento. Cuba tiene que ser libre con la ayuda de los cubanos y los americanos que están por la libertad y el patriotismo, respaldando la libertad y la paz en el mundo entero, pero a través de la conquista del poder, a través de un régimen, por medio de una vía democrática y por la definición de quién es un patriota y quién no es un patriota.
Y de ahí la importancia de la Constitución del 40, que reunió todo lo que había en el espíritu del cubano, de la cubanía. Y cualquier cosa futura que suceda en Cuba tiene que tener y tiene que buscar el respaldo de la Constitución del 40, porque ahí es donde está la cubanía, ahí es donde está Cuba, en la Constitución del 40.
Exactamente, la imagen del cubano está en esa Constitución. Esa Constitución dibujó al cubano. Sin embargo, no tuvo en ejercicio nada más que de año 1940 a 1952. Estamos hablando 12 años. No dejaron que se desarrollara el pueblo cubano. En 12 años no se forma una generación. Surge la generación del centenario para evitar que la generación que surgía del 40, esa no se desarrollara. Esa generación del 40 que surgió amparado en esa Constitución fue la que se rebeló contra la dictadura, fue la que puso todos los muertos y que puso el sacrificio de la sangre en medio de la calle. Esa fue la que se enfrentó a la opresión y a la mentira. La generación del centenario es una traición al pueblo cubano.
No, si es notorio que tú comparas cualquier fotografía hasta el año 59 de cualquier calle de La Habana y pones esa misma calle en el momento actual, ¿y te parece que es otro país? O sea, si todos los países generalmente a través del tiempo van evolucionando y mejorando. En Cuba ha sucedido exactamente todo lo contrario. Ha involucionado de una manera que, como tú dijiste, estamos más miserables que en la época de la colonia.
A veces me hago un símil con lo siguiente. Roma se tuvo que enfrentar a Cartago. Y Cartago era muy duro de roer. ¿Cuál fue la determinación? Deslenda es Cartago, es decir, convertir en polvo a Cartago. Sencillamente yo veo ahora aquí, y analizando esto, el hecho de que los cubanos se enfrentaran a la colonia española, a la reina de España, a la realeza española, posiblemente haya habido una determinación por parte del partido incondicionalmente España, es decir, deslenda es Cuba, destruir a Cuba, y estos señores son los que se han prestado para destruir a Cuba siguiendo esa consigna, mi opinión. Bueno, es una disquisición.
No, realmente ellos, España nunca se superó de la pérdida de Cuba y siempre lo tuvieron como una gran pérdida. Bueno, más se perdió en Cuba, era la frase común de la calle. Cualquier cosa, incluso los cubanos la repetíamos, más se perdió en Cuba. Ellos no se han podido superar y ante esa situación han preferido colaborar con todo lo que ha sido precisamente la opresión y el malestar del pueblo cubano, no el beneficio del pueblo cubano.
Hay una cosa que yo destaco muchas veces, la siguiente. Conversando siempre en la Plaza Cadena con José Antonio y Fructuoso y Machadito y Carbó Serviá, el pensamiento de ellos en la conversación diaria de la juventud allí en la Plaza Cadena, en la Universidad de La Habana, era: tenemos que demostrar constantemente que Cuba es nuestra. Hay que demostrarle a todos estos sicarios que Cuba es nuestra, que ellos no pueden hacerse cargo de Cuba en nombre de nosotros. Cuba es de nuestra generación, Cuba es de los cubanos. Porque ¿quiénes estaban dirigiendo la policía en La Habana? ¿Quiénes eran los capitanes y jefes de la policía? Busquen quiénes eran los jefes de cada una de las estaciones, porque ustedes se den cuenta que estos son gallegos, con Batista. Busquen bien.
Yo diría que Batista es el gran culpable. Desde el 4 de septiembre, la participación de Batista en el gobierno de Cuba, en los gobiernos de Cuba, ha sido fatal. Ha sido fatal. Bueno, ahí estamos. Y después el otro que le siguió, peor todavía.
Muchas veces que tratamos de personalizar, o sea, de identificar con una persona, es un fenómeno político. El fenómeno político se produce y los intereses que tratan de controlar el fenómeno político buscan un testaferro y utilizan ese testaferro. Todos esos señores son testaferros, empezando por Batista y Fidel Castro, son testaferros.
Pero Richard, la mayor expresión de eso que tú estás, en lo que estamos de acuerdo en manifestar, es precisamente la dirección de la revolución, de lo que es mal llamada revolución. O sea, ¿quién es los Castro? Hijos de un soldado español a las órdenes del más enconado general español contra Cuba, que fue Weyler. Y ese fue precisamente la descendencia de la que acabó esto. O sea que simbólicamente ahí está representado el gran camino nefasto que España produjo en Cuba. O sea, si ya terminada la guerra de independencia, son hijos de un soldado de Weyler, de una persona que destrozó, produjo un montón de muertos en Cuba, los que acaban de terminar el proceso ese de destruir a Cuba.
Pero fíjate, muy importante, ese señor, el padre del señor Fidel Castro, era veterano con los españoles, con Weyler. Sin embargo, cuando llega a Cuba de nuevo, en la remisión de españoles a Cuba después de la guerra, recibe concesiones de la United Fruit Company, contrata a la United Fruit Company de territorios para sembrar caña, y después es permitido que vaya corriendo su cerca constantemente, ganando más terreno, e hizo un capital para mantener a esa familia. Y esa familia vivía no solamente de robar las tierras esas, amparado por la United Fruit Company, sino al mismo tiempo también era permitido que los trabajadores de esa colonia eran haitianos, que eran contratados o comprados en Haití a 10 pesos por persona, utilizando al señor de intermediario, se llamaba Fidel Pino Santo, que era padrino del señor Fidel Castro. Señor, esto es un relajo.
Bueno, pues nada, creemos que hemos aportado algo, como es natural, a ayudar a conocer el desarrollo de la Nación Cubana.
De la Nación Cubana.
Y pues le damos muchas gracias. Esperamos de nuevo la semana que viene poder aportar en algo también como estamos haciendo. Y el Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, el Partido Democrático 30 de Noviembre, pues terminamos. Muchas gracias.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.